Siglo XXI.
Las estrellas, según los científicos, son las principales responsables de la vida en los planetas que reúnen condiciones suficientes y están a una distancia prudencial de su calor e influencia energética. Pero entre la actividad de estos objetos celestes está la proyección de energía al espacio, lo que se conoce como tormentas solares. Aunque ofrecen el espectáculo de las auroras solares boreales, ¿no? Cuando golpean nuestra magnetosfera, si son muy fuertes, pueden devolvernos a la edad de piedra. De uno de estos catastróficos eventos y de la posibilidad de que ocurran durante este año, te proponemos que nos acompañes para saber qué es lo que te vamos a contar durante los próximos minutos. Pues como decía en la introducción, Jesús, uno de los efectos que estas tormentas solares provocan en nuestro cielo son las auroras, un fenómeno atractivo para unos y temido para otros. El pasado año se detectaron unas de un color inusual, concretamente en Escocia, un lugar también poco corriente. ¿Se pudieron ver con todo detalle?
De hecho, se pudieron ver, incluso se pudieron fotografiar, y algo que, bueno, para algunos es fantástico. Oye, una aurora boreal, jolín, qué espectáculo más bonito en la noche, sobre todo en la zona más al norte de nuestro hemisferio. Lo que pasa es que cuando esa aurora es fotografiada a las 6 de la tarde en Escocia y de color anaranjado, quien lo vea, porque no sabe muy bien cómo va la historia, dice, uy, qué bonito, la aurora, y además naranja, voy a hacer una foto. Quien sabe realmente de lo que estamos hablando, cuando ve esa aurora dice, ostras, el sol, el petardazo que ha dado. De hecho, es así, porque fue una visión increíble gracias a una llamarada solar denominada Cañón de Fuego, la cual ocurrió pocas horas antes en el Sol y, bueno, con dirección no directamente hacia nuestro planeta, hacia la Tierra, pero sí que golpeó una parte de esa gran llamarada solar. Fue el 25 de noviembre del año pasado. No levantaría sospechas si no llega a ser porque ese cañón de fuego, esa fotobomba, como se denomina, es un meteoro fotobomba, fue cuando se capturó por parte de un fotógrafo aficionado en Escocia y lo mandó a redes sociales. Algunos astrónomos se vieron sorprendidos, ya que el color anaranjado deja muestra de lo que realmente estábamos hablando. Y no había un hombre, no es que hubiera una información previa. A ver, la NOAA, que es la que está ahora mismo, la agencia de estadounidense del tiempo, climática, que también se encarga.
¿Puedes repetir? Porque
sí,
no me
la
entera.
NOAA, la Agencia Estadounidense Climática, vale. Por hacer un resumen, que no se encarga solamente del estudio del clima en la Tierra, sino en el resto del espacio y el universo por extensión, aunque yo esto lo pondría entre comillas, también está vigilando nuestro Sol, precisamente porque influye en nuestro clima igualmente. Y la NOAA, no, la verdad que no vierte en internet todas las alarmas que se esperan. En este caso, esta sí fue vertida en internet, pero no fue tomada en cuenta porque, como se decía al principio del enunciado de la propia información de la NOAA y de la NASA, que también lo apoyaba, no era tampoco relevante ya que solamente pasaría rozando nuestro planeta. Y menos mal que fue rozando. Y aún así, fijaos, el espectáculo, no sé si decirle maravilloso o temeroso, que ofreció en aquella tarde allí en Escocia.
José Manuel, este tipo de evento se denomina científicamente eyección de masa coronal. ¿Pero se detectó alguna con la magnitud suficiente como para que el fenómeno se viese tan al sur?
La verdad es que, bueno, las auroras de este tipo, cierto es que parten de tormentas geomagnéticas menores, de las calificadas, tildadas G2, que son una perturbación y provocan una perturbación en el campo magnético de la Tierra, o lo que es la magnetosfera, y que fue provocada por una nube de plasma magnetizado. Ustedes imaginaros el Sol. Yo, de hecho, hemos subido una foto que ilustra un poquito, exagerada, pero bueno, nos puede dar a la idea, ¿no? Una nube magnetizada en dirección a la Tierra, que se movía rápidamente, que se conoce como una eyección de masa coronal, lo que se llama una CME, y se estrelló contra la Tierra. justo antes que aparecieran estas auroras. Luego, esto es una relación causa-efecto. Es obvio, ¿no? La causa, esa eyección, el efecto, esas auroras. Por lo tanto, sí es verdad que se detectó con la magnitud suficiente como para que ese fenómeno realmente pudiera ser visto y fuera lo suficientemente importante como para provocarlo. La eyección de masa coronal, la CME, que se lanzó desde un enorme bucle de plasma y eso provocó una prominencia solar, es decir, desde la superficie del Sol sale como un pelo así para arriba. Y eso lo que, sí, por ser muy gráfico,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sale como una especie de mechón para arriba y ¡buah! Se lanza. Y a partir de ahí sale disparada hacia el espacio y lo que vaya poniendo a su paso no es que lo carbonice, pero sí magnéticamente es lo que puede dejar, ¿verdad? Lo que puede dejar ese efecto, dejando tras de sí un enorme valle en la superficie solar como conocido como cañón de fuego. Un valle solar es como una especie de agujero donde falta masa, que es precisamente la masa que ha lanzado. Y además esto es necesario que lo haga el Sol, es una forma de quitarse también esa presión. Fue una erupción solar en Halloween, también eligió bien el día, ¿verdad? Y dejó lo que se llama un abismo de fuego, que ahí queda tan, oye... y luego las auroras aparecen cuando las partículas de alta energía de las eyecciones de masa coronal o del viento solar pasan por alto de la magnetosfera, se sobrecalientan las moléculas de gas de la atmósfera superior y al calentarse esas moléculas de gas, lo que hace es que el gas se convierte en una masa evanescente, y esa masa evanescente es lo que vemos brillar ahí en el cielo y que es tan bonito.
De hecho, hay que aclarar que el sol no está ardiendo. El sol no arde, eso no es una cerilla, ni es una fogata. Lo único que pasa es que el gas está en una presión tal que genera una combustión, en este caso una intracombustión, y eso hace que se desprenda como efecto luz y calor, pero no arde el sol, No se piensa nadie que es una fogata en medio del espacio, vamos.
Bueno, David, habéis hecho referencia a los colores de esa aurora y es cierto que normalmente suelen ser verdes y en ocasiones rojas y en este caso se vieron algunas anaranjadas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las auroras sean de un color o de otro?
A ver, las moléculas, cualquier molécula, cuando tú la excitas, desprende lo que es una energía. Y en este caso, lo que desprende es una energía en forma de luz. ¿De qué va a depender un color u otro? Pues va a depender, primero, de qué elemento de la naturaleza, de la atmósfera, en este caso, sea el que se excite, y sobre todo también de qué nivel, en qué nivel de la atmósfera es donde se está produciendo esa excitación de esas moléculas. Los dos colores más habituales de una aurora puede ser, lo hemos visto en muchas fotografías, en internet y demás.
Sobre todo el verde.
Claro, el color verde y el color rojo. También existe mucho ese color rojo. El color verde, sobre todo, en verdad son los dos, tanto el rojo como el verde, lo produce el oxígeno en sí. Pero depende de qué altura va a ser un color u otro. En el caso, por ejemplo, de las rojas son las que se producen a mayor altura. Cuando esa excitación de esas moléculas de oxígeno se produce en la parte más alta de nuestra atmósfera, es cuando la vemos de ese color rojo, color rojizo. Cuando la vemos en una parte más baja, es cuando se produce ese color verdoso, que es el más habitual que solemos ver, sobre todo por esa parte de Noruega, ¿verdad? De Suecia y demás. Bien, es verdad que existen otros tipos de colores de auroras boreales, colores, por ejemplo, como son los colores rosados. Un color rosado, imaginaros un color bonito, rosa, en el cielo y esa, bueno, pues ese color rosado es cuando se excitan las moléculas de nitrógeno. Cuando se produce esa excitación de las moléculas de nitrógeno es cuando se produce ese color rosado. ¿Y cuándo se produce entonces ese color naranja? Pues el color naranja se produce sobre todo cuando se mezcla esas moléculas que están en lo más alto de la atmósfera, son de color rojo, con esas moléculas de la parte baja de color verde, Pues en esa unión es donde se producen esas auroras de color anaranjado. Son las más raras que podemos encontrar, pero se producen. Y en este caso, como he dicho antes Jesús, son las que se produjeron en Escocia este noviembre pasado.
Jesús, decíais que este espectáculo sobre los cielos nocturnos situados muy al norte del hemisferio despierta pasión y temor. Y quedándonos con esto último, ¿son las auroras un aviso de un posible problema mayor para la humanidad?
Bueno, no se trata de demonizar las auroras, pero sí de advertir a la población, a nuestros oyentes, que cuando las auroras se ven en una gran cantidad y muy al sur, significa que la actividad solar es mayor de lo que normalmente es. Y por lo tanto nuestra atmósfera, nuestra magnetosfera, está soportando una serie de golpes, de envites de esa energía que se desprende de nuestro Sol. La NOAA no ha emitido una advertencia general para que estemos todos con casquito puesto y sobre todo en casa con paragüitas abiertos, algo así, tampoco es cuestión de eso, no hace falta, ya veremos lo del casquito. Pero sí es cierto que estamos ante una sucesión de tormentas solares que entran dentro del ciclo 25 de actividad solar. Un ciclo que empezó allá por 2023, el año pasado, que tendría su pico más alto precisamente entre este mes y el final de 2024, aunque se podría extender hasta 2025. Ya en 2023, en año nuevo de 2023, hubo una llamarada solar importante, la cual la NOAA tuvo que avisar a los centros de posicionamiento de satélites para tratar de minimizar los riesgos. Afortunadamente no pasó nada, bueno, que nos hayamos enterado, porque hay veces que hay algunos leñazos que le dan a los satélites y hay que reiniciarlo porque se quedan todo fritos o medio fritos. Pero bueno, la verdad que la NOAA ni la NASA ha lanzado una advertencia, salvo la que hemos dicho. El ciclo solar 25 se prevé que sea alto, que incluso algunas llamaradas solares sean superiores a unas X5. Es una llamarada fuertecita. De hecho, fue una X5 la que ocurrió en 2023. Esa llamarada solar fue importante, pues podrían ser superiores a la X5. Estas eyecciones de masa coronal, que podría durar, como digo, hasta 2025, una de ellas tuvo lugar a principios del siglo XIX, cuando estaban los primeros transformadores de tensión, que alguno de ellos los dejó fritos, pero fritos, literalmente, no pudieron funcionar. Con lo cual es una advertencia importante, y claro que tenemos que estar vigilando las auroras boreales. Bueno, los satélites, ahora mismo hay varios satélites mirando al Sol, los estéreo, y habrá uno que estaba intentando recordar el nombre, pasará muy cerca de la superficie del Sol. Tanto es así que se considera que podrá aterrizar en el Sol, teniendo en cuenta su tamaño, teniendo en cuenta su influencia de su propia atmósfera, que no es una atmósfera como la de la Tierra, sino más bien unas magnetosferas y una serie de capas que tienen que ver con la radiación solar y con la combustión, en este caso de los elementos, de los gases que compone el Sol, y que con todo ello, pues esa vigilancia también habla precisamente de esa hiperactividad solar. Pero de momento, lo que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología humana puede estar en riesgo, pero que no sabemos cuándo va a suceder. Esto no es como cuando viene una tormenta o cuando, en este caso, los meteorólogos predicen con 5 días de antelación lo que va a ocurrir 5 días después en cuanto a la posibilidad de lluvia o de vientos, etcétera. Esto no sucede así. De hecho, cuando ocurre una llamarada solar tenemos minutos para prepararnos y pocos. Así que la observación es importante, el estudio también, pero aún a día de hoy no podemos saber cuándo, ¿no?
8
sí, 8 minutos, unos cuantos minutos, un puñadito de minutos, no hay mucho más.
No se te oye, José Manuel, o te acercas el micro, se te oye flojito. Por cierto, José, en 2022 los científicos presentaron un nuevo informe pormenorizado ante la ONU y el gobierno de los Estados Unidos, avisando de los desastres a los que se enfrentaría la población si ocurriese una llamarada solar muy fuerte e impactara contra la Tierra. ¿Qué detalles se pueden extraer de ese estudio?
Bueno, la verdad es que habría problemas, habría serios problemas, porque entre otras cosas, en las alteraciones que antes Jesús comentaba, hubo un impacto tan fuerte que hubo equipos de telégrafo que se dañaron. Los telégrafos de la época era el internet de la época, ¿no? Es un poco rústico, pero bueno. Era así, ¿no? La información podía llegar de una ciudad a otra en poquito tiempo y tenerlo ahí, ¿no? hoy día serían más peligrosas, porque por aquel entonces no eran tan dependientes de la tecnología como somos nosotros. Pero es que en la actualidad sí lo somos. Y en la actualidad, bueno, una tormenta solar que se dirija a la Tierra, pues tienen tres fases, aunque no todas tienen por qué darse dentro de una tormenta. En primer lugar, aparecería la erupción solar. En este caso, los rayos X y la luz ultravioleta ionizan la capa superior de la atmósfera, y eso lo que hace que interfiere las comunicaciones por radio. Es decir, que estaríamos aquí los cuatro hablando y no nos estaría escuchando nadie. Básicamente eso sería muy triste, ¿eh? Menos mal que luego se sube el podcast y por lo menos ahí lo tendríamos, ¿no? Pero, bueno, ¿o no? Bueno, ahora bueno. Vamos con eso, tú, ahora vamos con eso, ¿no? Porque después llegaría la radiación, que puede ser muy peligrosa, por ejemplo, para los astronautas. Los que están ahí arriba, es que aquí tenemos una serie de capas en nuestra atmósfera, que son como las capas de una cebonza, que en este caso vas quitando las capas y son capas que nos protegen, pero ahí arriba es que no hay nada. Ahí arriba tiene el acerito de o el titanio que tenga la estación espacial y para de contar. De hecho, cuando bajaba uno de los transbordadores de Estados Unidos, le hacían una revisión completa a la superficie por los micrometeoritos que pegaban el impacto, y era como una bala. Es decir, era una bala lo que...
Y son piezas pequeñísimas.
Sí.
Pero la velocidad a la que lleva es que es una bala.
Claro, pero teníamos un profesor nosotros en FP, don Enrique Climen, sí. Que decía que lo que mataba... Y don Enrique Baena también. Que él decía que no mataba la... Que no mataba la...
Bala.
La bala, mataba la velocidad, ¿no? Claro. Y en esto pasa igual, mata la velocidad. Entonces, claro... Imagina un astronauta que se está pegando un paseíto espacial, arreglando un panel solar, que le pegue un meteorito de eso, un micrometeorito, es un balazo. Uh-huh. Sí, lo puede dejar en el sitio. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Y arriba, la radiación, que es de lo que estamos hablando, no de los micrometeoritos, la radiación puede ser muy nociva. Pues el traje te protege, pero tiene un grado de protección. Eso es como los trajes de que son ignífugos. Te protege hasta una cierta temperatura. Claro. A partir de que tú la pasas, adiós.
Tiene que estar un tiempo. Y como te pase este tiempo,
estás cocido. Te cuece, literalmente.
Sí, te cuece, correcto.
Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y por último, cuando hay una eyección de masa coronal, hay una nube de partículas cargada que tarda día, esa sí tarda día en alcanzar la Tierra. Eso no son los 8 minutos que tarda la luz en llegar.
Como a la cola del cometa.
Claro, y además,
lo que queda después.
Y además es como energía pastosa, le digo yo. Es energía pastosa, ¿no? Que llega a la atmósfera terrestre. Y esas partículas son las que pueden interactuar con el campo magnético de la Tierra, provocando fluctuaciones electromagnéticas. Hay que recordar algo, y es que vivimos en una ciberburbuja, ¿eh?, que envuelve a la Tierra, y las consecuencias, por ejemplo, serían, Pilar, malas para los GPS. Los GPS que es tontería. Hoy día hasta un aparato de esto tiene un GPS. Todo. Está un móvil, ¿no?
El mío lo mismo lo arregla.
Claro, el tuyo va a la regla, ¿no? Luego, los teléfonos móviles no irían bien, los aviones, el sistema de navegación los harían polvo. Los automóviles
irían a hacer puñeta, pero en 0,1
los Tesla tendrían serios problemas.
Ya lo tienen, y no pasa nada.
La industria, por ejemplo, perdería 13.000 millones de dólares, 12.109 millones de euros, según cálculos de 2003, ahora en 2024 vete tú a saber, que se calcula que pueden superar el billón de euros de pérdida. Y además las comunicaciones vía satélite, que hoy día sabéis que internet es comunicación vía satélite, pues la verdad es que también quedaría ahí estancada, quedaría parada. Y muchos diréis, bueno, y eso tampoco es tan grave. Tú imagínate, ya paga la gasolinera, pagas con la tarjeta, te dice el servidor que si quieres roca talina, que no tiene nada que hacer. Pues básicamente ese botón de muestra sería un ejemplo de todo ello.
¡Qué barbaridad!
La noche más hermosa.
A pesar de que las comunicaciones sufrirían un revés importante, aunque puede parecer increíble, los científicos tienen una preocupación mayor en ese escenario hipotético que se ha planteado. ¿Cuál sería, David?
Pues mira, yo como electricista, además te lo puedo además corroborar lo que dicen los científicos, y es que una tormenta de este estilo, lo primero que haría es que esas partículas electromagnéticas, muy probablemente, con toda seguridad, haría que hubiese subidas de tensión. Esas subidas de tensión provocaría que se quemarían muchísimos, si no todos, los transformadores que hay. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema si no tenemos telecomunicaciones, es verdad. Pero ¿para qué queremos telecomunicaciones si no tenemos luz?
Totalmente.
¿Dónde enchufas el ordenador? ¿Dónde enchufas el cargador del móvil? En ningún lado. Sitio. Así que la mayor preocupación es precisamente que se quemen esos transformadores, que nos quedemos sin luz. Fíjate si esto es importante, que la región oriental de Estados Unidos, por poner un ejemplo, sería quizás una de las partes más afectadas, puesto que ahí tienen una conexión entre las diferentes centrales, entre las diferentes subestaciones, que es en cascada. Si cae la primera, cae la segunda, cae la segunda, cae la tercera, así sucesivamente. Así que toda la región oriental de Estados Unidos se quedaría sin luz. Un día, bueno, no pasaría nada por un día, ¿verdad? Aquí cuando no se nos ha ido una luz y ha tardado horas en llegar. ¿Una semana? Uf. Pero ¿y si te digo que podría llegar hasta un año? Una pérdida de luz durante un año. ¿Por qué? Porque ten presente que no habría suficientes transformadores para ir sustituyendo uno por otro.
A ver, de todo esto a mí lo que me preocupa son las personas que por salud dependen de esa luz.
Claro, claro.
Como que me da un poco igual,
bueno,
¿vale?
Es cierto. Pero que los hospitales suelen tener sus generadores, sus propios generadores. Pero claro, generadores.
10 segundos, un límite de tiempo, si después no puedes sacar gasoil, porque no tienes luz para la bomba que tiene que extraer gasoil.
Efectivamente.
¿Qué hace?
Ya la hemos liado.
Tampoco hay agua.
Tampoco.
Es claro. Que hay un vídeo muy interesante por ahí.
Tendríamos un gran problema.
Una concatenación de hechos que sería horrible. Sí.
Claro. Antes tú hablabas, José Manuel, de unas pérdidas de hasta 1 billón de euros.
Eso en 2018.
Me parece poquísimo, ¿eh?
Bien. En 2003 se calculaba que si esto llegase a pasar, las pérdidas solo en Estados Unidos serían superiores, solo la parte oriental, digo, de Estados Unidos, ¿eh? Serían superiores a los 2 billones de euros.
Es que, por eso digo, me parecía poco lo que decíamos, me parece poquísimo.
Pues aquí el cálculo que se ha hecho es que serían 2 billones de euros. Estamos hablando de una eyección, en este caso, importante del Sol. Pero lo mismo de importante es esa eyección grande que si se producen muchísimas consecutivas de menor tamaño. Porque al final ese cúmulo de tormentas solares una detrás de otra también provocaría que esos transformadores llegasen a quemarse. Claro. Así que estamos ante una situación muy seria, y que ahora mismo los científicos no saben cómo vamos a actuar.
Bueno, pues sin dejar de mirar las estrellas, parece que se ha descubierto una cerca del agujero negro Sagitario A. Y a pesar de que estos avistamientos de objetos son normales por la intensa gravedad, los astrónomos se han quedado algo desconcertados. ¿Cuál es el motivo de esa perplejidad, Jesús?
Bueno, hasta ahora mismo sabemos que los agujeros negros se lo comen todo. O sea,
todo.
Todo lo que hay a su alrededor. Todo. Se lo come todo. No deja naíta.
Ni las migas.
Ni las migas deja. Un agujero negro, el horizonte de sucesos, es donde el tiempo es prácticamente cero para nosotros, para el objeto que está ahí dando vueltas, hay tiempo. Pero cuando llega al centro del agujero negro, se supone, por observaciones y por matemáticas, que no queda nada vivo. El problema es cuando, observando un agujero negro, Sagitario A, en el corazón de nuestra galaxia, resulta que hay una serie de estrellas alrededor de ese agujero negro que están en formación. Y los astrónomos dicen, a ver. En el cole me han enseñado que si te pones cerca un agujero negro, hasta luego, Luca. ¿Cómo es posible que se esté generando una estrella alrededor de un agujero negro. Esto plantea una incógnita sobre lo que sabemos hasta ahora mismo del nacimiento de las estrellas. Se pensaban que eran nebulosas, cúmulos de nebulosas, que por el efecto de la gravedad empezaban a formarse esos gases alrededor de un punto, iban creciendo y en este crecimiento por la gravedad iba atrayendo más gas y así sucesivamente hasta llegaba a un punto ya en el cual llegaba el equilibrio y a partir de ahí se creaba esa bola luminosa que es el Sol. Pero alrededor de un agujero negro sí hay materia, la que atrae el agujero negro. Pero ¿cómo es que se forma una estrella? ¿No tendría que tragársela este agujero negro? Y cuanta más masa tuviese, y por lo tanto gravedad, tendría que estar más cerca de su punto de, en este caso, de final de su vida. Pues resulta que no. Entonces este equipo internacional, liderado por Shogo Nishiyama, de la Universidad de Miyagi, supone que algunas estrellas es posible que hayan venido de lugares lejanos, que no se hayan generado alrededor del agujero negro, porque no sería posible. Estaríamos hablando entonces que el agujero negro sería no solamente un lugar donde todo termina, donde se lo come todo, sino además sería un punto que atraería otras estrellas que van vagando por el universo. Y por lo tanto, había planteado otra hipótesis más. Las estrellas no están fijas. Las estrellas, como si fueran cometas, viajan por el universo. Y pueden terminar siendo atraídas, en este caso, por un agujero negro como es el Sagitario A. Es interesante, porque a partir de ahí habría que hacer muchísimos estudios distintos sobre la generación de las estrellas y el viaje de estas por el universo.
Bueno, José Manuel, aunque son objetos que suelen ser grandes, de efectos llamativos, resulta laborioso encontrar un agujero negro en el espacio. En este caso, ¿cómo encontraron esta estrella y aseguraron que era, digamos, de otro lugar en el espacio?
Le echaron paciencia, ¿eh, Pilar? Le echaron mucha paciencia porque el equipo utilizó el telescopio Subaru durante 8 años, 8 añitos, ¿eh? 8 añitos siguiendo, observando la estrella SO6 ubicada a solo 0,04 años luz de Sagitario A con un asterisquito y determinaron que precisamente que SO6 o S06 tiene alrededor de 10.000 millones de años, una composición química similar a la de las estrellas encontradas en pequeñas galaxias fuera de nuestra Vía Láctea, como la nube de Magallanes o la galaxia enana de Sagitario, por ejemplo. Y la teoría más probable para explicar la composición de esta es que nació en una pequeña galaxia ya extinta que orbitaba alrededor de la Vía Láctea y que fue absorbida. Algo que puede pasar perfectamente. Esta, bueno, pues es la primera evidencia a nivel de observación que sugiere que algunas estrellas en la cercana Sagitario pues se formaron fuera de la galaxia a lo largo de los 10.000 millones de años de vida que tiene y que debe haber viajado más de 50.000 años luz desde fuera de la Vía Láctea hasta llegar donde hoy está. Es decir, un cuerpo que ha estado paseándose por más allá de nuestra galaxia, iba a decir por el universo. Bueno, sí, es correcto, sí, pero lo que hay entre galaxia y galaxia es tierra de nadie, ¿no? Como se suele decir, universo de nadie, ¿eh? ¿No? Es universo de nadie. ¿Donde impera qué? La nada. Y además.
¿O no?
O no, es, y además mucha materia negra, ¿no?
Y mucha energía, se supone. O sea,
claro. Y luego, según Nishiyama, aún quedan muchas preguntas por hacer. ¿Realmente se originó fuera de la Vía Láctea? ¿Tiene compañera? ¿Viajó sola? Bueno, hay muchas investigaciones abiertas para desentrañar los misterios de estas estrellas acerca de este agujero negro supermasivo. Y bueno, no dejan de ser misterios del universo que también los tiene, como estamos viendo. Son de otra índole, pero son igualmente apasionantes.
David, no dejamos del todo este terreno de los cuerpos celestes porque existe otro curioso efecto que proyectan en el espacio vacío. Es lo que han denominado como puentes de estrellas entre galaxias. ¿Cómo son y qué es lo último que se sabe de ellos?
Lo primero que tendríamos que saber o definir qué es una corriente estelar. Eso sería lo primero. Porque esas corrientes estelares o esas mareas son esas estructuras que se forman cuando un sistema estelar se destruye cuando está interactuando precisamente gravitatoriamente con otro de mayor tamaño. Es decir, cuando se lo está comiendo. Se está comiendo uno de mayor tamaño, uno más pequeño. Esto es lo que... Esto no es nuevo. Esto es algo que ya se conocía desde hace tiempo. Lo que pasa es que esto que se conocía desde hace tiempo, ahora se ha visto que en nuestra galaxia precisamente se está produciendo, se produce, y esa línea que produce esa estela es una línea muy delgada, muy frágil y está actuando en un sitio que, bueno, es bastante cruel entre estrellas, es decir, se están matando unas a otras y sin embargo ahí queda esa nube, ¿verdad? Muy, muy débil. Antes decía José Manuel, entre galaxia y galaxia no hay nada, hay un vacío. Y yo he dicho, o no, porque lo que se ha descubierto precisamente es que esta corriente estelar une una galaxia con otra en algunos casos. Y esto que se vio hace ya algunos años, como digo, se está ahora estudiando con más profundidad, precisamente por todo esto que estamos hablando. Lo primero que se hizo fue estudiarlo con un, yo digo, lo asemejo a un telescopio casero, ¿verdad? Porque es un telescopio de 70 centímetros,
un pequeñito,
lo hizo Michael Rich en California, y fue el primero que empezó a observar este tipo de fenómenos. Después ya hubo otra serie de investigadores, en este caso incluso investigadores en España, desde el telescopio William Herschel, que tiene 4,2 metros, ya aquí estamos hablando de un señor telescopio, que también estuvieron pues realizando esta investigación y esta observación de estas corrientes estelares, sobre todo las que tienen que ver en la Vía Láctea. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro es que se va a seguir observando y la idea es que esta corriente estelar, esta gran corriente estelar llamada gigantesca corriente coma, es el nombre que le han puesto, se quiere observar desde el mayor telescopio del mundo y de esta forma, pues evidentemente, poder llegar a más detalles, a mayor conocimiento de estas corrientes.
Jesús, entiendo que de momento hay poca información sobre estos puentes. No obstante, ¿hay alguna hipótesis sobre su origen?
Bueno, es posible que sea la materia oscura, esa tan traída materia que desconocemos, pero que tiene que formar parte del universo. Todavía no la hemos medido. Hay algunas observaciones ahí en ciernes que todavía requiere de algún control por parte de otros astrónomos en cuanto al descubrimiento se refiere. Hay que decir que cuando se descubre algo, se pone ese descubrimiento a disposición de más científicos para que puedan corroborar o no la validez de ese estudio o de ese resultado. Y de momento no hay una unanimidad a la hora de evaluar lo que se ha observado como materia oscura. Pero podría ser el componente básico de esos tubos, de esas gigantescas corrientes que, como si fueran las corrientes marinas, que cualquier persona que sea navegante o que haya navegado sabe que esas corrientes pues pueden llegar incluso a impulsar un barco. Y puede, como son una especie como de autopista que lleva de un punto A a un punto B y el barco va, esa corriente va por ahí volando prácticamente, ¿no? Pero sobre el mar, pues una cosa parecida es lo que ocurre en este cúmulo coma, que hay que decir, está a una distancia de 300 millones de años luz de la Tierra y que tiene varias galaxias, miles de galaxias en este caso. Este astrónomo, el astrónomo Fritz Zwick, en 1933, mostró que las galaxias en el cúmulo se mueven demasiado rápido para que pueda ser solamente el movimiento debido a la gravedad y descubrió, por tanto, que tenía que existir otra manera de movimiento. Él fue el precursor de este descubrimiento, de la corriente. Él aseguró que, bueno, estudios posteriores, mejor dicho, aseguraron que estas galaxias es posible que entren dentro de esa corriente y a partir de ahí su movimiento sería más rápido. Que, por cierto, es una curiosidad que viene bien decirla para ilustrar un poco lo que estamos hablando. Nosotros pensamos que nuestro sistema solar es un disco, el cual el Sol está en el medio y el resto de planetas están dando vueltas. No es así. Hay una ilustración que si la encuentro, la colgaré en nuestro Facebook de La Noche Más Hermosa, la cual define perfectamente bien cuál es la realidad de ese movimiento. Y es el siguiente. Imaginaos que el Sol es un cometa que va viajando a gran velocidad y el resto de planetas van dando vueltas alrededor del Sol, pero formando una especie como de espiral, y van detrás del Sol. O sea, la velocidad hace que no estemos todos en un forma de disco, sino que estemos como un gran meteorito, y todos los planetas dando vueltas detrás del Sol. Esa es la realidad. Viajamos a una gran velocidad por el espacio, pero gran velocidad. Así que esto, lo que han descubierto los científicos, es, bueno, los astrónomos, es que posiblemente estas corrientes, cuando algún objeto, véase galaxia, se sitúa en ella, se desplaza por ella a mayor velocidad de la que lo haría por el resto del espacio. Esta materia oscura no es que sea el impulsor del objeto celeste en sí, sino sería lo que forma la bóveda, lo que lo construye el tubo, y cuando se entra, un tubo que por supuesto es permeable, y cuando se entra ahí es cuando se ve que esa corriente tiene que tener algún tipo de flujo. Lo que no se ha descubierto es cuál es el flujo o de dónde parte ese flujo, aunque se piensa que podría ser también la repercusión de los agujeros negros. Pero eso solo son hipótesis, todas ellas.
Comparto algunos comentarios que han dejado en redes sociales. Nacho Martínez dice, ¿y por qué al estar un avión a una altura, o sea, varios metros de la Tierra, hace frío y no calor?
Claro, porque nosotros lo que sufrimos es el calor del calentamiento de la superficie de la Tierra. Cuando empiezas a subir en el espacio, la temperatura es más baja porque no hay reflejo de esa. No hay un cuerpo que refleje la luz solar. Por lo tanto, no hace calor, hace más bien frío. Bueno, aunque hay una parte de la capa de la atmósfera cercana ya a la. No sé si es la troposfera o la estratosfera, que sí está más caliente. O sea, esto como es frío, 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 caliente, más frío. Pues una cosa parecida.
Añado un comentario que ha dejado también. Dice, a ver si soy capaz de. O sois capaces de entender lo que quiere decir. Dice, en zonas rurales existen los generadores de viento y agua. Los intereses políticos quieren que dejen de funcionar esos equipos. Sin embargo, los dueños de las estancias, no sé cómo les explico a ustedes. Ellos no quieren ya, no van a dejar de usar molinos de viento, genera electricidad, genera también la forma de tener agua y cargar baterías para tener luz en la noche. Mucho tema y más tema político más que por esa parte. Pero bueno, todo eso va con corriente, ¿no? Aunque sea mínima.
A ver, los aerogeneradores, que es como se llama, sí. Genera, lo que tiene es una bobina y cuando dando vuelta, no depende de la luz.
Eso es independiente. A ver, ¿os acordáis de aquello que se ponía antes la bicicleta, que era el...
La dinamo.
La dinamo.
¿Sí? La dinamo,
pues
claro.
Ya está, pues la dinamo es como eso, pero si las ruedas en son las hélices, ya está, no hace falta, no sé.
Pero nos olvidamos de una cosa, que eso genera una corriente continua.
Sí, claro, hay que transformarla.
Y hay que transformarla, con lo cual ya necesitas un transformador.
Pues a eso me refiero, igual que lo de las baterías. Las baterías tienen que ir también conectadas a un punto de luz, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Antonio Manuel Angulo dice, ¿todas esas energías podrían afectar a la humanidad? A las personas me refiero.
Ese tipo de energía sí, claro.
Hombre, claro.
¿Una llamada solar?
Sí. Claro que sí, nos afecta.
Claro, claro.
Antonio Recuero dice, si ocurre la misma tormenta solar que en 1859, la civilización moderna se paraliza. Los aparatos más sensibles, transformadores, satélites, quedan en modo protección. Entiendo que le estaba...
Nos vamos a la edad de piedra.
El que no se hayan frito todo el circuito.
Bueno, Pepi Díaz Muñoz dice, por favor, me estáis... trabajo en un hospital y no quiero ni pensarlo. Si pasara eso sería catastrófico. María claro. Fernández le responde, pero mujer, siempre que se ha ido la corriente eléctrica ha comenzado a funcionar, sobre todo las zonas y servicios importantes con el generador, que no puede faltar. Te lo digo porque a mí me ha sucedido muchas veces trabajando en el hospital. A ver, estamos hablando de que es... cuando se prolongue en el tiempo. Mencionaba ahí un mes incluso, ¿no?
No, incluso un año.
Es que si es una...
Con suerte.
Si es muy fuerte, los sistemas los rompe, los casca. Entonces son muy complicados. Los Starlink, Adiós, Starlink.
Fíjate cómo es.
Adiós, los Starlink.
Sí, sí, sí.
Que son entre otras cosas.
Muy bien. El universo es como el mar, muy bello, pero a veces mortal. Uy, que con un pareado y todo. Las estrellas son responsables de la vida en nuestro planeta, pero lo mismo que se necesitaron millones de años para que se produjera ese milagro, puede acabar con él en cuestión de segundos. De momento no hay por qué tener miedo, ya que el Sol sigue brillando para recibir su calor y el universo continúa arropando el planeta Tierra para poder soñar